Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Ruth, entre Jueces y Primero de Samuel. Y las cosas empiezan a cambiar en Israel cuando nace Samuel y crece. Hay un cambio, porque Samuel viene siendo como el último de los jueces y primer profeta en toda esa historia. Después de Moisés realmente no hubo profeta tan así como para todo el pueblo. Hemos leído de Débora y Barak, y Débora fue profeta o profetisa, pero profetizó para una sola función, para un evento, ¿no? Que era levantarse Barak y defender al pueblo. Entonces, Samuel realmente durante su vida hizo lo que fue de dirigir y encaminar el pueblo hacia Dios de nuevo, y Dios estaba preparando algo. Pero en el libro de Ruth, esto sucede, si te acuerdas, sucede terminando el tiempo de Gedeón, cuando había hambruna. Entonces fueron a vivir en tierra de Moab. Muere él, muere sus dos hijos, se queda la viuda Noemí, las dos nueras. Noemí dice: yo voy a regresar a mi tierra, ya no hay nada. Y en eso también la tierra ya estaba descansando. Es interesante que era no nada más en el sur, sino en la zona que vivían los israelitas, porque los madianitas estaban siempre quitando. Si te acuerdas en la historia de Gedeón, él estaba trillando en la era, precisamente porque servía como para tapar, no se veía de lejos que estaba amontonando grano, porque venían los madianitas y lo quitaban. Entonces, todo eso dejó de suceder cuando Gedeón levanta un ejército y destruyen a la mayor parte de los madianitas. Entonces, cuando viene Noemí con Ruth y se encuentran con Boaz en Belén, y todo eso empieza a suceder ya en el libro de Ruth, ya había cosechas que podían quedarse con esas cosechas, y había un futuro. Y por ejemplo, hay un pariente más cercano que vos que tiene derecho a redimir la propiedad del difunto, el marido de Noemí. Entonces, vamos a abrir en capítulo 2, en versículo 11. En capítulo 2, y simplemente retomar eso cuando vos se da cuenta quién es que esta joven que está espigando tras los que cosechan, pregunta quién es, porque no es de ahí, y él había escuchado acerca de Ruth. Entonces empieza esta conversación, versículo 11, capítulo 2, y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermosa frase, ¿no? Es interesante. Entonces después lees en el Salmo de David, que cuando él andaba en el desierto huyendo de Saúl, dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, porque has sido mi refugio, en un renglón de ese salmo, porque has sido mi refugio, en la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces, ¿ves eso? Es algo, era un refrán, una forma de expresarse, muy buena forma de expresarse. Ahora, para entender esto entonces, estamos viendo que lo que va a suceder, esta familia empieza a vivir, empieza a tener hijos, a hacer su vida, a tener nietos y bisnietos. Y cuando nace David y es muchacho, es cuando Dios manda a Samuel a ungirle para ser rey. Entonces, puedes ver desde Jueces 6 en la historia de Gedeón, y cuando Gedeón ya está gobernando y hay paz y seguridad, inicia el libro de Ruth, podemos decir. Entonces, vamos a pasar ya a versículo 19, y le dijo su suegra: ya vino de espigar, vos dio instrucción que dejaran caer algunas espigas, que no la molestaran y que le dejaran un poco más, que no se preocuparan de juntar bien las gavillas, que dejaran caer cosas. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien no haya trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces esa es una palabra importante, Goel, que era una función jurídica de cuestión de mover propiedades y herencias, y parte de eso era no dividir o no disminuir propiedades cuando la gente se multiplica. Entonces, pero es el pariente más cercano. Entonces, si te acuerdas, existía una ley también que si uno muere y queda sin hijos, su hermano más cercano, el hermano inmediato, debe tomar la mujer y tener un hijo con esa mujer para que ese hijo sea el heredero. No va a ser, o sea, es un sustituto por el que murió y no dejó heredero. Entonces, aquí es otra función, no es el hijo que tendría Booz, va a ser su hijo, va a ser su heredero, pero es una forma de mantener esas propiedades dentro de la misma familia, la familia de Booz, y entonces va siguiendo y no se vaya a otro. En la tribu de Judá podrían haber varias casas, entonces se mantiene. Es lo que pasaría en un ejido, ¿no? Y alguien ya tiene mucho, después ya lo pueden hacer propiedad, después ya lo va a fincar, después ya lo pasa entre sus 8 hijos y ya para qué tuvo un ejido, porque apenas cabe una casa en cada pedacito. Pero era para mantener eso a los hijos. Entonces, eso es lo que está pasando, pero nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces estaban bien, ya estaban comiendo. Después, capítulo 3, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ahora, el propósito de eso es que hay un derecho allí, implícito, como ella es viuda, entonces ella tiene un derecho, pero ella no puede ir a reclamar una propiedad, pero tiene que refugiarse con el que tiene derecho. Ahora, Booz no es un joven, pero no tiene esposa. Entonces, lo que va a suceder aquí es muy interesante y explica, está abriendo una ventana. ¿Te acuerdas cuando vimos lo de Micaías y por 20 shekels al año y una túnica nueva? Ok, tú vas a ser mi levita personal, voy a tener mi sacerdote personal y mi altar personal y todo. Entonces él se vende, por decir, se alquila para ser sacerdote personal de una familia. Y luego vienen los de la tribu de Dan y dice, ¿por qué vas a ser sacerdote de una sola familia cuando puedes ser sacerdote de una tribu? Y se va. Entonces, cuando fundan la ciudad de Dan, él llega allá y pone el efod que robó y los ídolos que robó de la casa de su patrón, y él introdujo la idolatría a Israel. Y es importante notar eso entonces, que fue nieto o bisnieto de Moisés. Entonces, por eso, siempre que alguien dice, no, pues mi abuelo fue pastor, yo nomás me quedo así. porque no hay vitalicios en estas cosas, no es porque así pues a fuerza o garantizado o algo por el estilo. Entonces vemos eso y te acuerdas durante ese tiempo, o sea, que con su concubina la violaron y la dejaron y murió, amaneció muerta en la puerta y él sale y dice, ya levántate. Ni siquiera dice, hola, ¿cómo estás, amorcita? O sea, no, sino, ya párate y vámonos. O sea, la trae como sierva y está muerta, la lleva a su casa y la hace 12 pedazos y manda un pedazo de su cuerpo a cada una de las 12 tribus. Y dices, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? Eso es el pueblo de Israel. O sea, ellos, o sea, el Dios de Israel, Dios habló y con su dedo escribió sus leyes en tablas de piedra, y hasta dónde han llegado. Entonces, en medio de todo eso es cuando sucede también el libro de Ruth. Es importante ver, es una ventana en esa oscuridad que Dios nos abre para ver que no todo mundo estaba tan perdido, tan despistado, tan apartado, tan entregado a sus instintos o a las conveniencias, sino queriendo hacer las cosas bien y con temor de Dios. Y se ve en las conversaciones que hay un temor de Dios y por eso Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios y donde tú te mueras, yo seré sepultada. Entonces es muy importante ver eso. Ruth encuentra en esta familia algo. Y por eso vos reconoce también que has venido a refugiarte bajo las alas de Dios. Entonces, pero Noemí le va a explicar, bueno, en nuestra tierra se hace así, mija. Versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies. Y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Ahora, en eso que están como trillando y aventando la cebada para dejar ir toda la cascarita del grano y todo eso, también lo hacían precisamente en la tarde, cuando había aire y podías ya dejarlo ir. Entonces todo eso era un propósito, era una costumbre. Si no creciste en el campo, no tienes la menor idea de lo que estoy hablando, pero mucha gente campesina hace en las cosechas por esas celebraciones, porque es mucho trabajo y hoy vamos a descansar. Primero la cebada, luego el trigo, luego vamos a trillar la cebada, aventar la cebada y descansar. El invierno es para arar una vez más tu campo y descansar mientras vengan las lluvias hasta la primavera. Entonces hay que entender eso un poco. Entonces están con eso y se junta mucha gente. Es propio que Ruth llegue simplemente vestida bien. Y entonces se echó su fragancia mejor de galerías y demás. Pero igual, entonces lo hace. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces él otra vez tendría que echar su capa, pero al estar haciendo eso es símbolo de que él extiende su techo sobre ella y la recibiría en su casa. Y él dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Es interesante que vos ya sabe eso. Él ya sabe cuál sería su deber o su derecho en este caso, pero hay uno que tiene primer derecho antes de él. Porque al redimir la propiedad, eso es lo que va a venir, al redimir la propiedad del difunto, redimes la viuda del difunto. Y dices, ay no, pues sí, ya en México ya no es así, la mujer no acompaña la propiedad. Pero es eso, o sea, lo que era de él, ya tú lo compras, como quien dice, y el problema es que el que es más cercano no quería. Ahora, podemos decir, en esto, ¿qué hay? Han hecho himnos, han hecho cuadros en pintura, hablando de eso, y cómo es un romance, es bonito. Lo dice muy así, porque en español ya no sale tan con todos los adornitos, pero... Otra vez, o sea, Dios simplemente abre así una ventana para que tú veas lo que algunos podían vivir en paz después de tragedia, después de dificultad en su vida, hambrunas, exilio, viudez y todo eso. Y cómo puede haber alguien que teme a Dios y puede haber bondad en la tierra. Entonces, igual, nosotros estamos pasando tiempos oscuros en México. Y hay que recordar que en medio de todo eso Dios abre una ventana y te deja ver bondad y te deja ver qué hace una persona que teme a Dios y que hace bien, simplemente por hacer bien y que va caminando derecho en su vida. Y porque en Jueces ya nos cansamos de ellos, nos cansamos de los israelitas. Dios no, pero nosotros sí. Y ahora en esto sucede cuando las cosas no eran muy, muy derechas entre ellos. Hasta el mismo Gedeón también hizo un efod, y la gente empezó a adorar el efod. Y vino a ser tropiezo para el pueblo de Israel. O sea, no estaban bien. Y aquí de repente ves algo y dices, está bien. Y nuestro pariente más cercano, en ese caso, cuando habla de redentor, en el resto de la Biblia, en el contexto esto es Goel, el pariente cercano. Cuando habla Job y dice, yo sé que mi redentor, cuando en Isaías dice, he aquí tu redentor, he aquí, así dice tu redentor, oh Jacob, y empieza a hablar de eso, es lo mismo, el que tiene derecho a rescatar algo que está comprometido o preso. Entonces, interesante. En efecto, tú y yo necesitamos llegar a Jesús y descubrir sus pies, echar la capa para allá y acostarnos ahí nomás, a sus pies. Y Él va a decir, ¿qué? Y vamos a tener que decir, tú eres el pariente más cercano, echa tu capa sobre mí, tápame, redímeme. Entonces, ¿te acuerdas cuando Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro escondido en un terreno, en un campo, y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo, porque al hacerse derecho del campo, se hace dueño del tesoro? Entonces, esas son leyes del Medio Oriente. O sea, con esto va esto. Y muchas de nuestras cosas vienen más bien de Roma y de Occidente, de cómo se hacen las cosas. Entonces, el Nuevo Testamento se basa en muchas cosas. Usa la palabra adopción, que luego tiene como implica cosas negativas o vergonzosas para mucha gente. Pero en el Nuevo Testamento simplemente fueron a sacar acta de nacimiento. Es el documento legal que ratifica la relación natural que hay. Entonces, en el Nuevo Testamento se basa mucho en Europa, Roma, Grecia y los conceptos por la difusión del Evangelio. Pero el Antiguo Testamento es totalmente oriental. Y tenemos que entender eso y decir, órale. Y se entienden ellos muy bien. Nosotros nos quedamos así, pero es un bonito cuadro. Es una bonita ventana que Dios nos abre. Entonces, pasa aquí la noche, dice, y cuando sea de día, si Él te redimiere bien, redímate, mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y entonces Noemí dice, yo voy a ser una muy buena suegra con este hombre. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces Boaz se da cuenta, muchas no se casarían con él. Tienes que ver, o sea, acaba de terminar un tiempo muy difícil de escasez y hambruna en Judá. Entonces, él sin esposa, pero ya una joven como Ruth iría con alguien porque no quiere quedarse viuda y siendo extranjera más. O sea, al quedarse viuda, entonces ya queda desterrada doblemente. Y sin Noemí, pues ya quien habla por ella. Entonces Boaz reconoce eso, reconoce el valor que tiene Ruth como mujer y dice, pues esta es una muy buena viga en mi techo. Esto sí aguanta. Entonces él va a actuar. Y es interesante, Noemí es un pueblo, Belén, entonces Noemí sabe quién es Boaz, es primo de su marido. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, interesante, como que extirpan el nombre de esa persona del registro, porque eso es parte de la historia de la familia de David. Entonces nomás dice, fulano, para no involucrar nombres y derechos y reclamos después, simplemente lo dejan así, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré, ya no hay madianitas, ahora el que siembra esa tierra va a poder cosechar y enriquecerse. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, ahorita en 10 minutos llega mi mujer, fíjate que no puedo. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Interesante, o sea, es eso. O sea, el hijo que tenga con Ruth va a heredar eso. Entonces, nomás estoy gastando dinero para obtener un terreno que finalmente no será mío. Pero Boaz dice, no, yo estoy ganando aquí una mujer. Entonces, hacen algo bien interesante también y otra vez te abre una ventana a lo que hace gente temerosa de Dios cuando vive en paz y anda en lo que es derecho y honesto. Mira lo que hacen. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Órale. Entonces, hermanos, necesitamos cooperación para una nueva carpa, entonces todos en pie, bueno, yo me comprometo con 1,000 pesos y quitas tu zapato. No es lo que haríamos nosotros, pero otra vez como que Dios nos deja ver algo. ¿Por qué su zapato? ¿Por qué? Pues ya camina rengo, si no cumple. O sea, son cosas diferentes que nosotros, obviamente. Pero ves algo. Pero fíjate, cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Necesitamos ver una cosa, que no es que tú imaginas una iglesia sobre una roca y vienen unas puertas así a correr y a arremeter contra la iglesia, no es eso, sino las puertas del Hades es esto, en las puertas de Belén se sientan los líderes del pueblo, los ancianos, los señores, y deciden asuntos, y gobiernan, y establecen y toman acuerdos, entonces la asamblea de los varones, entonces donde se deciden juicios y se hacen planes y se toman acuerdos. Entonces dice Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, que los planes y acuerdos del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia. Entonces eso es de largo tiempo. Jesús en ese entorno dice eso y todos los judíos dicen, ajá, todos los discípulos, Pedro están, ajá. Entiendo perfectamente. Nosotros imaginamos una catedral en una piedra y unas puertas desfilando a mano armada. No es así. Entonces, pero ve, otra vez nos metemos aquí en algo muy oriental, muy diferente a nosotros, pero finalmente es un hombre que se enamora de una mujer y una mujer que encuentra refugio en las alas de Dios. Entonces quita el zapato, tómalo tú, se quitó el zapato y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Otra vez, el lugar en eso. Tendrían un registro en donde escriben todos los nombres de los habitantes, de los ciudadanos, los que viven en esa ciudad. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice en Apocalipsis, y no borraré su nombre del libro de la vida? Entonces, es eso. En esas ciudades, igual en porque era Oriente, alrededor de Éfeso y las siete iglesias en Apocalipsis, es el Oriente. Entonces, lo que harían es el ciudadano, cuando muere, no lo borran realmente, lo embarran con tinta. Entonces, borrar poniendo una mancha encima. Entonces, no borraré su nombre, pero es eso. O sea, igual, para que no quede borrado el nombre de Malón en la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Y necesitas ver el linaje aquí que va a tener David y después de él. Naasón, el que fue príncipe de Judá en la toma de Jericó, se casó con Rahab la ramera y tuvo un hijo, Salmón. Entonces él tiene un hijo que es Boaz. Entonces, nomás para que veas un poco cómo está eso. Pero también Tamar, Judá entró con Tamar pensando que era prostituta y resulta que era su nuera y queda embarazada y dice vamos a quemarla, es prostituta, ha fornicado y luego dice bueno me dejó esta prenda el que se metió conmigo y Judá dice pues es su ife, entonces ¿qué va a hacer? No sé qué va a hacer. Entonces esos son los antecedentes. Pero Judá realmente fue un hombre en su vida, y lo ves en Génesis, en la historia de los hijos de Jacob, ves que Judá, después de esta situación con Tamar y todo, fue un hombre humilde y muy noble. Después es el que ofrece quedarse como Goel en lugar de Benjamín. Cuando Benjamín, José, sin haberse descubierto a sus hermanos en Egipto, dice, ahora Benjamín se queda aquí. Y no, y Judá dice, no, se muere nuestro papá. Me quedo yo, por favor, no puedo regresar a casa sin él. Entonces él es el Goel de Benjamín, lo redime. O sea, entonces, eso es una costumbre ya de largo tiempo. Y entonces ve, pero Judá entonces inculca algo. Y la tribu de Judá tenía como otras costumbres que las demás tribus en estos sentidos, de hacer las cosas con más derecho y más nobleza. Entonces, que sea la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven que te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Yo creo que sí. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, no a Ruth, a Noemí. Entonces ha hecho a la viuda tener hijos, a la estéril tener hijos. Entonces eso es, otra vez es Dios bendiciendo. O sea, en el libro de Jueces ves a Dios como rescatándolos porque su desobediencia y rebelión y idolatría y demás, los rescata y los preserva vivos. Pero la bendición de Dios apenas aquí se está viendo. Realmente ves un mínimo de parte de Dios porque había un mínimo de parte del pueblo de Israel también buscándole. Pero aquí vemos a Dios ya no solo regalando, sino prestando los costales, como dicen. Lo llamaron Obed, que quiere decir sirve. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab. Aminadab es el que salió con Moisés de Egipto. Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón. En Mateo, Mateo menciona eso en la genealogía de Jesús, que Nazón engendró a Salmón por Rahab, la ramera. Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Entonces malas cosas suceden a buena gente, pero también vemos cómo Dios hace algo bonito en medio de tiempos no tan... No se dejaba muy bien ver, no era fácil andar en el temor de Dios, hacer las cosas bien. Si todos alrededor de ti son perversos, es muy difícil ser derecho y ser noble y ser sencillo y ser honesto. Entonces vemos eso, le costó algo a vos esto. Ruth dejó todo, dejó todo, dejó todo su pasado para obtener un futuro que era totalmente inseguro, pero vos reconoce, te has venido a refugiar bajo las alas de Jehová, y que Él te bendiga. Entonces vemos algo, un enlace que se hace en una amistad, en un romance y un matrimonio que empieza a dar buenas cosas, y no todos los descendientes de David eran buenos hombres. Pero a partir de ahí, Dios califica a los futuros reyes de acuerdo con David. ¿Anduvo en los caminos de David, su padre, o no? Entonces, cuando Bartimeo dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es un hilo muy largo para recordar de dónde viene esa bondad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este libro. Una pausa en medio de oscuridad y confusión. Y ver lo que puede suceder cuando una familia teme a Dios, busca tus caminos y vive en la luz. Te pedimos, Señor, igual guíanos conforme a eso y muéstranos cómo vivir y cómo hacer. Y cómo en nuestra generación tomar decisiones y tomar pasos que permitan que haya después un Obed. Y un Isaí y un David. Entonces, Señor, te damos gracias. Gracias por eso. Y gracias también por el Hijo de David. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un comentario. Algunos saben de Hudson Taylor, un misionero en el interior de la China. En la primera mitad, empezó en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, su abuelo recibió a Cristo el día de su boda. Entonces fue después de la boda que él explicó a su ahora muy recién casada esposa lo que le había pasado. Tienes que tomar en cuenta, es en el entorno de la iglesia anglicana en Inglaterra, en principios del siglo XIX. Entonces, ella tardó años para llegar a semejante decisión que él tenía, pero él tomó para sí el versículo: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Jehová. Entonces eso lo tomó como lema. Su nieto fue Hudson Taylor, fue a la China, se metió, no, todos los misioneros se quedaban en las ciudades de la costa, él entró al interior y son creo ya 7 generaciones, tiene un, ¿qué será?, bisnieto creo, de mi edad, pastoreando una iglesia cristiana en Hong Kong. Sus hijos, sus nietos, todos se han quedado como médicos y en otras funciones en la obra del Señor en la China. Otra vez, no sabes, cuando haces estas decisiones y tomas este paso y te colocas aquí, no sabes lo que puede haber después. No todos quizás salgan con el mismo brillo que un David, el salmista. No todos quizás, pero puedes ver que sí hay un buen linaje. Pero es por vivir, es por caminar así. Y el primer Taylor, por decir, que tomó esa decisión, tomó la decisión que él y su casa servirían a Dios. Y anduvo así de manera que sus hijos y los hijos de sus hijos pudieran también hacerlo. Entonces podemos decir, ay, pues qué bonito, en la Biblia sucedían cosas tan bonitas. No, fuera de la Biblia también suceden y están sucediendo hoy. ¿Ok? Dios les bendiga.